Esta semana en Vaticano profundizamos en las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio, el divorcio, las segundas nupcias y lo que realmente hace que una unión sea válida. Entrevistamos al cardenal Kurt Koch, presidente del Dicasterio de la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y les hablaremos de la historia de la lanza sagrada, la misma que supuestamente atravesó el costado de Jesús durante la crucifixión. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. El sínodo sobre la sinodalidad continúa. Desde su cama en el hospital, el Papa Francisco ha aprobado una asamblea eclesial especial para octubre de 2028. El cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, reveló en una carta a los obispos de todo el mundo el plan para evaluar cómo las comunidades católicas de todo el mundo han puesto en práctica las recomendaciones del recién concluido sínodo sobre la sinodalidad. El cardenal Grech también subrayó que esta reunión no constituirá un nuevo sínodo, sino que servirá como culminación de un proceso estructurado de aplicación de 3 años. Asimismo, en unas declaraciones realizadas a Vaticano en noviembre de 2024, el cardenal señaló que una vez concluido el sínodo sobre la sinodalidad de 2024, este seguiría adelante.
El sínodo ha concluido, pero todavía hay grupos de trabajo que actualmente están...
No estoy seguro de que haya concluido.
No cree que haya concluido. Entonces, esta podría ser otra pregunta.
También necesitamos un momento para reunirnos de nuevo y hacer una evaluación y compartir los dones que el Espíritu Santo está dando a las iglesias locales en beneficio de toda la Iglesia. No se trataba de un sínodo que produjera un documento que pudiéramos colocar en una estantería. Es algo dinámico. Por eso digo, o pregunto, ¿está concluido? Porque si es dinámico, en realidad continúa.
Tras la conclusión del sínodo en octubre de 2024, el Papa Francisco aprobó el documento final del mismo, aceptándolo como doctrina de la Iglesia. En mayo, la oficina del cardenal Grech publicará las directrices. En mayo, la oficina del cardenal Grech publicará las directrices para la preparación de la Asamblea en 2028 y en octubre de este mismo año se celebrará un jubileo de los equipos sinodales. A lo largo de 2027, a nivel diocesano, tanto nacional como internacional, se celebrarán diversas asambleas de evaluación que contarán con diversos encuentros continentales programados para principios de 2028. Grech destacó el papel esencial de los equipos sinodales, locales compuestos por sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos, que trabajan junto con sus obispos. El objetivo es ayudar a la Iglesia a caminar en estilo sinodal, escribió Grech. Cada año, durante un día, las iglesias de todo el mundo permanecen abiertas durante 24 horas, invitando a todos a rezar ante el Santísimo Sacramento y a encontrarse con Jesús a través de la confesión. Se trata de las 24 horas para el Señor, un tiempo en el que los corazones agobiados por el pecado se renuevan y los fieles se encuentran cara a cara con Jesús en oración ante el Santísimo Sacramento. ¿Pero dónde comenzó todo? Todo empezó en Roma, cerca de la Plaza de San Pedro, en el Centro San Lorenzo, donde Daniel Venturi ayudó a desencadenar lo que se convertiría en un movimiento mundial. Aquella noche de hace 12 años fue descrita por el mismo Daniele, tristemente fallecido hace apenas unos días.
Una de las noches más significativas que encendió esta chispa eucarística fue durante el periodo entre la renuncia de Benedicto XVI y el comienzo del pontificado del Papa Francisco. Estábamos aquí mismo, dentro de esta misma iglesia donde nos encontramos hoy, comprometidos con una intensa oración que duró varios días, 24 horas al día, día y noche.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
El 13 de marzo de 2013, mientras el mundo esperaba escuchar el nombre del nuevo Papa, un grupo de jóvenes continuó rezando ante la Eucaristía, 24 horas de adoración, pidiendo que Dios guiara a la Iglesia. Meses después volvieron a reunirse, esta vez para celebrar el cumpleaños del recién electo Papa Francisco. Lo llamaron 24 horas para el Señor. Y para su sorpresa, el Papa Francisco se enteró. Al día siguiente les envió un mensaje de agradecimiento, les envió sus saludos, su gratitud y varios rosarios. Un año después les dio algo aún mayor. En 2014, el Papa Francisco instituyó las 24 horas para el Señor en toda la Iglesia, Así fue como de esa chispa nació un movimiento global. Y el Centro San Lorenzo nunca se ha detenido. Al día de hoy sigue siendo un lugar de adoración, oración y misión. Fabiola Insusa, directora del centro, nos lo explica.
La adoración del Santísimo Sacramento es el centro del centro, es el corazón del centro, porque es allí donde nace todo.
Y el Papa Francisco no solo lo proclamó, lo vivió. Todos los años asiste, reza, confiesa y él mismo se confiesa. Este año, sin embargo, hay algo diferente. Debido a su enfermedad, el Santo Padre no puede estar aquí. Pero la misericordia de Dios no puede detenerse. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Vaticano ha publicado la primera foto del Papa Francisco desde que ingresó en el Hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero. En la foto se puede ver al Santo Padre sentado ante el altar de la capilla de la décima planta del hospital. El Vaticano también informó que el estado del Papa sigue siendo estable y que continúa con las terapias prescritas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha entregado al Vaticano una lista de nombres de detenidos por el ejército ruso. El presidente pidió oficialmente la mediación diplomática para conseguir su liberación y subrayó que había mantenido una conversación telefónica con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. También agradeció las oraciones por Ucrania y por la paz. Más de 30.000 corredores guardaron 42 segundos de silencio por el Papa Francisco antes de la salida del Maratón de Roma el pasado fin de semana. El silencio de 42 segundos en referencia a los 42 kilómetros del maratón fue un signo de cercanía con el Papa enfermo. Corredores de 126 países se inscribieron en la carrera este 16 de marzo, que comenzó cerca del Coliseo Romano. El Papa Francisco rezó por las víctimas del incendio de un club nocturno que dejó al menos 59 muertos y otras 155 personas heridas en el norte de Macedonia. En su telegrama dirigido al obispo del país, Kiros Tojanov, el pontífice dijo que reza por quienes perdieron la vida e invoca el consuelo celestial para quienes han perdido a sus seres queridos. El patriarca ecuménico Bartolomé I de Constantinopla afirmó que las tensiones entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa no son insuperables. En conversación con un grupo de peregrinos de la Asociación Alemana de Tierra Santa, el jefe de la Iglesia Ortodoxa subrayó que está lleno de esperanza para resolver algunas tensiones en pocos años. Este 2025, los cristianos ortodoxos y católicos celebrarán la Pascua en la misma fecha. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para EWTN Vaticano. En unos instantes conoceremos la visión de la Iglesia acerca de la belleza del matrimonio.
Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas.
El Papa Francisco, en su intención de oración para el mes de marzo de 2025, ha pedido que se rece por todas las familias en crisis. La Iglesia Católica siempre ha defendido la santidad del matrimonio y la familia. La teología del cuerpo del Papa Juan Pablo II ha proporcionado una fuerte herramienta y un ideal que todavía hoy guía a muchas personas. Sin embargo, muchos no logran vivir en acuerdo con ese ideal.
Mi exmarido y yo habíamos celebrado nuestro 20º aniversario justo unos meses antes de que él se marchara. Llevábamos 20 años casados. Ambos teníamos unas buenas posiciones laborales. De hecho, yo dejé de trabajar como abogada para sacar adelante a nuestros dos hijos. Se podría decir que habíamos alcanzado el sueño americano. Y entonces, inesperadamente, un día justo antes de Navidad, él se marchó para siempre.
Beverly no se planteó el divorcio, luchó por su matrimonio en los tribunales, también por el bien de sus hijos, pero tras años de lucha, su marido consiguió finalmente el divorcio. Más tarde escribió un libro sobre su lucha.
Creo que hasta que me convertí al catolicismo no entendí realmente lo que significaba compartir la carga, lo que significa poder poner esa carga sobre los hombros del Señor. Realmente no lo entendía. Parte de mi proceso de sanación arrancó al convertirme al catolicismo, cuando entendí mejor el matrimonio y realmente pude profundizar en mi relación con Dios y entregar las cosas a Dios.
And turning things over to God.
Según la doctrina católica, un matrimonio no puede disolverse. El divorcio, tal como se conoce en el derecho secular, no existe en la Iglesia. Pero si un matrimonio no fue contraído válidamente, el Tribunal Eclesiástico de Roma puede declarar su nulidad. Monseñor Marcus Graulich trabaja desde hace años en la Rota Romana. También es subsecretario del Dicasterio para los Textos Legislativos y afirma que la Iglesia tiene criterios claros para determinar si un matrimonio es válido según el derecho canónico.
Si quiero casarme con alguien, tengo que aceptarlo. Tengo que aceptar que ese matrimonio será para siempre, no solo por un tiempo determinado. De inicio, tengo que excluir el divorcio. Tengo que aceptar que el matrimonio tiene que estar abierto a los hijos. Tengo que aceptar que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Todo eso es la fidelidad que conlleva el matrimonio. Además, tengo que ser capaz de entender lo que prometo, la capacidad de entenderlo y la capacidad de asumir las cargas que el matrimonio conlleva. Y si falta alguna de estas cosas, si excluyo los hijos, si excluyo la indisolubilidad, si excluyo la fidelidad, o si no soy capaz de casarme, de dar el consentimiento, o si me obligan a casarme, entonces el matrimonio es nulo, porque el consentimiento no se establece de manera válida.
En 2015, el Papa Francisco agilizó el proceso de nulidad, pero para los matrimonios válidos, el divorcio y las llamadas segundas nupcias no están permitidas por la ley eclesiástica. A veces, sin embargo, una separación puede ser aconsejable.
Hay casos en los que la separación es inevitable, a veces incluso se hace moralmente necesaria, precisamente cuando se trata de apartar al cónyuge más débil o a los hijos pequeños de las heridas más graves causadas por el maltrato y la violencia, por la humillación y la explotación, por el desprecio y la indiferencia.
En sus audiencias, el Papa Francisco ha advertido repentinamente a los padres que no utilicen a sus hijos como rehenes en caso de divorcio. Daniel Meola es fundador de Heridas que dan Vida, un ministerio católico para hijos adultos de divorcios o separaciones. Sus padres se separaron cuando él tenía 11 años y acabaron divorciándose.
Aquello me impactó profundamente. Fue realmente devastador. Hasta el día de hoy, diría que ha sido el mayor sufrimiento al que me he enfrentado y que más ha afectado mi identidad. Sentí mucha vergüenza, no solo por venir de un hogar divorciado, sino por la traición y el abandono que sentí.
Tras acompañar pastoralmente a más de 2.000 personas, Daniel y su equipo han identificado 7 heridas con las que suelen lidiar la mayoría de los hijos de divorciados.
Las 7 cosas con las que se lucha se resuelven en una: la capacidad de atravesar el duelo, porque lo sucedido se normalizó en nuestra identidad y en nuestra fe. Con frecuencia se tienen muchas luchas de fe y se batalla por entender quién es uno. Se piensa, soy el fruto de estos dos padres, pero ahora ya no están juntos. ¿Qué significa eso para mí? Además, tenemos que navegar entre dos hogares. Se lucha en las relaciones, en el amor y en el matrimonio. Tenemos menos probabilidades de casarnos. Tenemos menos probabilidades de tener éxito en el matrimonio. Luchamos en nuestra vida emocional con la ira, la ansiedad, la depresión, que es la número 4. Número 5, luchamos con el perdón. 6 son los límites familiares como la disfunción. Y finalmente la 7ª, que yo diría que es como que luchamos para saber sufrir bien.
Después de todos estos años en la Rota Romana, Monseñor Marcus Graulich considera preocupante que hoy en día muchas parejas se rindan demasiado rápido, en lugar de luchar por su matrimonio. Está convencido de que con un poco de esfuerzo podrían evitarse muchos divorcios.
Hace algunos años, no sé si era una entrevista o la autobiografía del cardenal Dolan, el cardenal hablaba de sus padres en Sweet Louis. Comentó que cuando su padre llegaba a casa del trabajo, todos teníamos que salir de la cocina. Ambos padres se tomaban una cerveza y hablaban. Me parece una buena forma de prevenir. También puedes tomar un té. No necesitas que necesariamente sea una cerveza, pero llega a casa, habla, intercambia tus experiencias del día, etc. Pero si hablar ya no funciona, si solo estáis juntos por los niños, date cuenta. Tomaos un tiempo libre, un tiempo de pareja.
Mientras tanto, el Papa Francisco recuerda a los fieles que en las familias en crisis no están solas.
Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno.
El diálogo entre la Iglesia Católica y otras comunidades eclesiales no siempre es fácil. Durante 15 años, el cardenal Kurt Koch ha intentado caminar por la delgada línea que separa la apertura de la claridad. El prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos ha servido a la Iglesia como ministro ecuménico desde 2010. En una entrevista con Rudolf Gehrig, reportero de EWTN Vaticano, el cardenal repasa su vida y ofrece una visión íntima de su lucha personal con Dios.
¿Quién fue la primera persona que le habló de Dios?
Mi familia, sobre todo en las fiestas, en Navidad, en Pascua. En esos días la dimensión de lo divino estaba muy presente.
¿Lo educaron como católico? ¿Le hablaban sus padres de Dios?
Mis padres eran católicos, aunque no siempre fueron especialmente devotos. Fue un gran reto para mí aprender la fe en aquella situación. Aprendí mucho de mi hermano, 7 años mayor que yo. Él estaba muy implicado en la iglesia.
Cuando era niño, ¿cómo se imaginaba usted a Dios? ¿Qué imagen tenía de él?
No me lo imaginaba como un anciano con barba. Siempre tuve claro que era una persona amorosa, que quería relacionarse con nosotros y que nos amaba. Solo quiere lo mejor para nosotros. Él encarna el bien y quiere el bien. De niño descubrí que había similitudes entre San Nicolás y Dios.
¿Cambió su imagen de Dios cuando se hizo sacerdote, obispo y cardenal?
Por supuesto, mi relación con Dios cambió. Por aquel entonces me quedó muy claro que Dios se hace tan pequeño que Él mismo puede salir a nuestro encuentro. Es un milagro magnífico. Y aquello, claro está, hizo que mi imagen de Dios fuera más profunda. No es simplemente el que se sienta entronizado más allá del mundo y se limita a observarnos, sino que es realmente un Dios amoroso y compasivo que se preocupa por las personas.
¿Ha dudado alguna vez de su vocación o de Dios?
Para mí, mi vocación siempre estuvo clara. Esta es la meta, esto es lo que quiero llegar a ser. En realidad, solo he tenido algunas dudas sobre Dios mismo. Como mucho, dudaba de que Dios pudiera tener dudas sobre mí y mi situación. También sigo haciéndome la pregunta, ¿cómo se puede creer en Dios cuando hay tanta miseria y sufrimiento en el mundo? Pero cada vez estoy más convencido de que solo se puede soportar ese sufrimiento en el mundo si se cree en Dios, porque Él mismo no se mantuvo al margen del sufrimiento, sino que en su Hijo tomó sobre sí el sufrimiento y mostró cómo se puede soportar a través de la fe.
Usted lleva casi 12 años trabajando a las órdenes del Papa Francisco. ¿Cómo es el Papa Francisco como jefe?
Te da mucha libertad. Aprueba inmediatamente todos los proyectos que inicias. Nunca he tenido un proyecto en el que me haya dicho, no, no lo haremos. Más bien, cuando se los presentas, siempre suele decir, avanti, adelante.
Para terminar, quisiera retomar el asunto de su lema, el de su escudo episcopal, que Cristo mismo predomine en todas las cosas.
En la Iglesia de hoy, tenemos tendencias en las que todo el mundo piensa que puede remodelar la Iglesia a su antojo, y debemos volver a ser responsables del hecho de que no es nuestra Iglesia, sino su Iglesia, y que estamos a su servicio. Los padres de la Iglesia tenían una bella imagen para esto. Cristo es el sol, la Iglesia es la luna, y a la luna no se le ocurre querer ser ella misma el sol. No tiene otra luz que la luz del sol, es decir, la luz de Cristo.
Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. El sábado de la primera semana de Cuaresma en la Basílica de San Pedro tiene lugar un rito único, la exposición de la lanza sagrada de San Longino. San Pedro es la iglesia estacional para este día de Cuaresma. La Pontificia Academia Cultorum Martyrium Romanum es la encargada de mantener estas tradiciones en honor de los mártires de toda Roma.
Ya con el nombre podemos entender que nuestro objetivo es honrar y estudiar a los mártires. Esta es la razón por la que en el periodo de Cuaresma, especialmente para Roma, que está fundada sobre los mártires, encontramos que este viaje cuaresmal de 40 días que nos lleva a la Pascua es precisamente un viaje de iglesia en iglesia en el que, cada día, nos encontramos y centramos nuestra atención en los mártires.
Sia di Roma, sia anche di fuori Roma.
En este día de Cuaresma tenemos la lectura del Evangelio de la Transfiguración, donde tenemos a Pedro, Santiago y Juan de pie ante Cristo en la gloria, Moisés y Elías al lado mostrando que Cristo está cumpliendo la antigua ley, él mismo es la nueva ley. San Juan Crisóstomo nos dice que esta escena fue para ellos un refuerzo en su creencia en la divinidad de Cristo para que pudieran atravesar los días de la pasión que se avecinaban con fuerza y con fe. Y así hoy también escuchamos algo muy interesante. Escuchamos las palabras de San Pedro, solo Él es el único que habla. Dice, Señor, qué bien se está aquí.
Los millones de peregrinos que atraviesan cada año las puertas de la Basílica de San Pedro se encuentran con una poderosa estatua de 5 metros esculpida por Gian Lorenzo Bernini. La estatua representa a un hombre que sostiene una larga lanza, una lanza que la cultura popular y mística denomina lanza del destino. A este hombre se le identifica inmediatamente con el soldado que atravesó el costado de Cristo, relatado por el testimonio ocular de San Juan.
Muchos peregrinos entran en San Pedro y pasean sin saber que dentro de una capillita escondida se encuentra esta reliquia especial, que es la punta de la lanza que atravesó el costado de Cristo, que llamamos la reliquia de San Longino, el soldado que atravesó el costado de Cristo. Y así, y en este día, con este rito especial, esta reliquia se expone para la veneración de los fieles, de los sacerdotes presentes, y así en este día, con este rito especial, esta reliquia se expone para la veneración de los fieles, de los sacerdotes presentes, y así comenzar de nuevo estos días de Cuaresma, de modo que nos oriente hacia la pasión de Cristo y hacia su resurrección.
Precisamente esta reliquia, custodiada en la Basílica de San Pedro desde 1492, es la protagonista de una ceremonia litúrgica al inicio del tiempo penitencial cuaresmal en el corazón de la Iglesia.
Es un rito tradicional con...
Se trata de un rito tradicional en el que a menudo se utiliza la primera plegaria eucarística o canon romano y, por tanto, se invoca a los santos mártires más significativos. En este caso, en San Pedro, nos dirigimos hacia el palio de San Longino, donde los canónigos designados proceden a la bendición con la reliquia nada desdeñable que es la punta de la lanza. Este rito es acompañado de un himno distintivo, el Vexilla Regis, un canto antiguo pero profundamente conmovedor y lleno de emoción.
Vibrante de emoción.
De manera especial en San Pedro, los fieles son guiados a meditar sobre el momento en el que San Longino atravesó el costado de Cristo.
También nosotros, como peregrinos en este día, venimos a la tumba de San Pedro para decir: San Pedro, tú estás aquí. Venimos a visitar la lanza de San Longino que atravesó el costado de Cristo. Nos estamos preparando para el Triduo Santo, para el Viernes Santo, porque esta liturgia nos pone ya al pie de la cruz, en anticipación, y podemos decir con San Pedro: qué bien se está aquí.